Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Georgia continúa sus esfuerzos por concluir el proceso electoral ahora en medio de una investigación de registro ilegal de votantes. Joe Biden avanza en la conformación de su gabinete e incorpora varias mujeres a su equipo económico y de comunicaciones. La vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos podría estar disponible pronto mientras los casos de contagios, muertes y hospitalizaciones siguen en aumento. Y en los deportes, Lewis Hamilton, el campeón mundial de Fórmula 1, dio positivo al COVID-19. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes, 1 de diciembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas las noticias.
Georgia investiga un supuesto registro ilegal de votantes, pero niega un fraude generalizado en las elecciones de Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que los funcionarios estatales están investigando a grupos de terceros que intentan registrar a personas en otros estados para votar en Georgia, pero rechazó las acusaciones de fraude generalizado en los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. Las investigaciones sobre los esfuerzos de al menos 4 grupos se realizan con anticipación a la segunda vuelta para el Senado, que tendrá lugar el 5 de enero y que determinará el control del Senado de Estados Unidos. Estos grupos de terceros tienen una responsabilidad de no alentar la votación ilegal. Si lo hacen, serán responsabilizados, indicó el funcionario. Raffensperger también dijo que el recuento automático de la competencia presidencial del estado está programada para completarse el miércoles. Aunque los demócratas mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado ocupan 2 escaños menos que los republicanos y quedan pendientes los 2 puestos de Georgia. En el caso de que pudieran ganar esas bancas, el equilibrio se rompería con el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris, ya que el vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado. Ambos partidos y sus activistas están librando una contienda para atraer a los votantes, con actividades y recaudaciones que se han extendido a todo el país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a los integrantes de su equipo económico y de comunicaciones, y la mayoría son mujeres. Celia Mendoza con el informe.
A partir de este lunes, Joe Biden, como presidente electo, empezó a recibir los reportes diarios de seguridad nacional, parte fundamental del proceso de transición que avanza con el anuncio de su equipo económico. En él hace historia al nominar a la primera mujer a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Por medio de un comunicado de prensa, Biden se refirió a sus seleccionadas diciendo:
este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía.
Asimismo, la administración anunció un equipo de comunicaciones conformado en su totalidad por mujeres, entre ellas Jen Psaki, quien será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la guatemalteca-estadounidense Pili Tovar, quien es abiertamente gay, como subdirectora de comunicaciones, manteniendo su compromiso con las mujeres, tras escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, explicó Denise Maes, directora de políticas públicas de la Unión de Libertades Civiles.
Le doy mucho crédito al vicepresidente Biden y estoy muy orgullosa del hecho de que no solo seleccionó a una mujer, sino que eligió a una mujer de color y a una mujer de padres inmigrantes, lo que significa que entiende que hay muchos problemas en juego en todos esos frentes.
Biden presentará a su equipo económico durante una conferencia de prensa que se llevará a cabo en Wilmington, Delaware, pasado el mediodía este martes. Celia Mendoza, Voz de América.
La compañía estadounidense Moderna ha solicitado la autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos y la Unión Europea. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
La empresa estadounidense de biotecnología Moderna solicitó el lunes la autorización de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos y la Unión Europea tras anunciar unos sólidos resultados que muestran una eficacia de más del 94%. Ya son varias las compañías que han desarrollado una vacuna activa contra el COVID-19 y que están en proceso de evaluación. Ahora es la de Moderna la que deberá pasar por los reguladores europeos y estadounidenses para certificar su posible distribución y vacunación general. En días pasados y consultando sobre las vacunas que están en proceso para llegar a los estadounidenses, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de Estados Unidos, advertía:
la ayuda está en camino. Tradicional e históricamente, las vacunas son altamente eficaces y han aplastado epidemias como la viruela, la poliomielitis y el sarampión. Podemos hacer eso con las vacunas que estarán disponibles pronto y en fila.
La compañía estadounidense Moderna, junto con los institutos nacionales de la salud en Estados Unidos, iniciaron su ensayo en el mes de julio y ahora, tras haberse confirmado una efectividad de más del 94% en su inyección, esperan la aprobación de emergencia que les autorizará la comercialización de su antídoto contra el COVID-19. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Seguimos informando. El Congreso enfrenta uno de los últimos desafíos de la legislatura para aprobar los fondos que eviten un cierre de gobierno después del 11 de diciembre. Los detalles con Tony Cano.
El Congreso de Estados Unidos comenzó el lunes una carrera de 2 semanas para rescatar al gobierno federal de una posible paralización de fondos en medio de la pandemia. La primera prueba importante desde la elección para comprobar si los republicanos y los demócratas tienen la intención de cooperar. La financiación gubernamental para casi todas las agencias federales vence el 11 de diciembre. Los negociadores del Congreso han avanzado en cómo repartir cerca de 1,4 billones de dólares que deberán ser gastados antes del 30 de septiembre de 2021, el final del año fiscal actual, según un asesor demócrata en la Cámara de Representantes. No obstante, siguen sin resolverse detalles más específicos y las votaciones del Pleno de la Cámara y el Senado sobre un proyecto de ley de financiación extendida podrían chocar con la fecha límite del 11 de diciembre. Si el Congreso saliente no logra producir un acuerdo presupuestario, el nuevo Congreso, que entrará en enero, tendría que arreglar el problema pocas semanas antes de la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden. El proyecto de ley de gastos podría ser el vehículo para proporcionar miles de millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, y así ayudarlos a gestionar las vacunas contra el coronavirus que podrían estar disponibles en las próximas semanas o meses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Ahora comenzamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China, CEIEC por sus siglas en inglés, por apoyar los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para, textualmente, socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, apuntó en el comunicado que la dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra más aún la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos. De acuerdo al Departamento de Tesoro, CEIEC ha estado apoyando al gobierno en disputa de Maduro desde 2017. CEIEC ha proporcionado software, entrenamiento y experiencia técnica a entidades gubernamentales de Venezuela, que luego se utilizó contra el pueblo venezolano, dice el texto. Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses que CEIEC posee, directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, están bloqueados. La OFAC emitió una licencia general por 45 días que autoriza las transacciones y actividades para la liquidación de operaciones que involucran a CEIEC.
Y seguimos en Venezuela. Representantes de la oposición se pronunciaron para rechazar las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo. El reporte con Carolina Alcalde.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de tres preguntas, en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron en la elección del 2015, ni una sola está participando realmente. ¡Ninguna! ¿Y eso qué significa? Que es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque le secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia amplió hasta mediados de enero el cierre de fronteras y los comerciantes en quiebra denuncian que la medida solo beneficia al contrabando y no detiene el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Cuando miles de comerciantes colombianos esperaban que hoy, 1 de diciembre, se restableciera el tránsito fronterizo por los pasos limítrofes con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, suspendido desde el 25 de marzo como medida para detener la expansión de la pandemia de COVID-19, el gobierno prorrogó el cierre hasta el 16 de enero, cortando de un tajo la esperanza de los comerciantes que esperaban con ansia la reapertura para reactivar en la temporada navideña la maltrecha economía con el comercio binacional. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, indicó que debido a que la pandemia continúa presente, la reapertura fronteriza pone en serio riesgo el esquema de salud.
Diciembre representa un desafío enorme para el país. Es natural que las diferentes familias quieran estar juntas, pero eso también representa un riesgo de contagio y un riesgo de incremento de las fatalidades alrededor de la pandemia.
No obstante, para las organizaciones de comerciantes en las zonas fronterizas, la prórroga del cierre significa la quiebra total del sector y un incentivo al contrabando que no conoce de protocolos. como dice Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio de Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador.
Lo que se está haciendo es reactivando el contrabando y nuestros comerciantes que tienen su empresa están cayendo en quiebra por esto.
La líder gremial indicó que el cierre de fronteras tiene mayores repercusiones negativas para los comerciantes colombianos, porque en el caso de Ecuador, un país con economía dolarizada, son más los ciudadanos que vienen a hacer compras a Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, Nicaragua podría culminar el 2020 sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que vive el país. Daliana Ocaña informa.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el Cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos dos años.
Que yo sepa, no, cada quien en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el exparlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El sector agrícola en Honduras reporta daños en más del 80% de zonas de cultivo luego del paso de las tormentas Eta, E y Ota, y los productores solicitan ayuda al gobierno. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En al menos 10 de los 18 departamentos en Honduras se reportan millonarias pérdidas como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, representando más de un 80% de las zonas productoras. El gobierno, a través del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, dijo que los informes señalan que el maíz, frijol, arroz y banano son de los productos más afectados.
En el tema de granos básicos, el impacto más grande que hemos sufrido a la fecha es en el tema de arroz. Tenemos prácticamente 4.760 manzanas perdidas en Colón.
Por su parte, Héctor Castro, que es un productor de banano, aseguró que se perdieron más de 2.700 hectáreas, representando aproximadamente 1 millón de lempiras en pérdidas, algo más de 55 millones de dólares.
Estamos ahora mismo en unas 2.520 hectáreas, pérdida total, la cifra que pudiera aumentarse. Y en el caso de la transnacional chiquita, que también pues colinda con nosotros, anda en 1.210 hectáreas, cifra que también puede variar. Eso representa en un total de 2.700 hectáreas, que son 5.500 empleos directos, que ahora mismo se están quedando esa cantidad de familias sin trabajo.
Ante la crisis generada por los fenómenos naturales, sumando a ello las pérdidas que dejó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, los productores solicitan a las autoridades de gobierno el desembolso de fondos que les permita reactivar la operatividad de sus empresas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Un cortometraje que muestra al mundo la violencia, las desapariciones, el reclutamiento de menores y el terror que infligen numerosos grupos de pandillas en Centroamérica busca motivar una respuesta. Alonso Castillo nos cuenta.
Los testimonios de víctimas que han sido atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado fueron entrelazados por el director Salvador Calvo en un cortometraje que pone la mirada en el terror que se vive en Centroamérica por el poder que ejercen las pandillas, comentó el cineasta.
El Salvador, con 13.000 homicidios violentos al año, en una media de 13 muertos violentos al día, en un territorio que es como la Comunidad de Madrid, territorio relativamente pequeño.
El cortometraje Maras, Ver, Oír y Callar se adentra en vivencias provenientes de quienes escaparon de El Salvador, Honduras y Guatemala y que muchas veces al llegar a países seguros se les niega protección, nos dijo el director.
La gente que proviene de esos países y huye de la violencia de las maras no se les da asilo político porque se considera que vienen de un país en paz. Tienen más muertos que países como Siria.
La ficción audiovisual escrita por Alejandro Hernández retrata la experiencia de quien su única opción para sobrevivir es escapar.
Hacen desaparecer a las personas que les resultan incómodas, descuartizan y esos órganos los venden en el mercado negro, haciendo un doble negocio con la muerte de esa persona.
Están en países sin guerra declarada, pero viven como si lo estuvieran y por lo tanto deberían ser tratados como refugiados, recalcó Calvo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, dio positivo al coronavirus y será baja para el Gran Premio de Sakhir este fin de semana. Mercedes, AMG, Petronas, Fórmula 1 Team explicó en un comunicado hoy martes que Hamilton se sometió a 3 pruebas de detección del virus la semana pasada, todas con resultado negativo y la última de ellas el domingo por la tarde en el circuito internacional de Bahrain, donde ganó. Pero el lunes se despertó con síntomas leves y al mismo tiempo se le informó de que un contacto de antes de su llegada a Bahrain había dado positivo, apuntó la escudería. Lewis, por lo tanto, se sometió a un nuevo test que dio positivo y desde entonces se ha confirmado con una nueva prueba. Hamilton está aislado como dictan los protocolos sanitarios en Bahrain. Más allá de los síntomas leves, se encuentra bien y en forma y todo el equipo le envía sus mejores deseos para una rápida recuperación, según añade la nota. Y el fútbol americano de la NFL, en cada temporada hay equipos que entran al mes de diciembre rogando que enero llegue pronto, solo pretenden cumplir con el trámite del calendario y marcharse a sus casas. En este 2020 lo único que importa en la liga es tratar de llegar a enero durante una pandemia de coronavirus que diariamente complica más y más la temporada. Si la semana 12 fue un indicador, los ejecutivos de la NFL deberían improvisar más que Lamar Jackson y Kyler Murray. El partido entre Baltimore y Pittsburgh, previsto inicialmente para el Día de Acción de Gracias, ha sido pospuesto 3 veces tras un brote en las filas de los Ravens con más de una veintena de afectados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos días post Acción de Gracias son tradicionalmente los días del año en que la gente va más al cine aquí en Estados Unidos, pero en esta ocasión todo es distinto debido a la pandemia. Solo una nueva película, The Croods, A New Age, se ha estrenado recientemente. La secuela del éxito de Los Croods de 2013 ha generado hasta ahora $14,220,000 desde su estreno, un éxito en la era del coronavirus. En el exterior, The Croods ha acumulado $21 millones para una suma a escala global de $35 millones. La película de terror Freaky está en segundo lugar con $770,000 y $7 millones en 3 semanas. War with Grandpa con Robert De Niro sigue en cartelera 2 meses después de haber sido estrenada. La comedia se ubica en tercer puesto y hasta ahora lleva acumulados $17 millones. Let Him Go y Come Play, ambos de Focus Features, completan los 5 primeros lugares. En la transición de noviembre a diciembre, 1980, Steely Dan debuta en las 100 calientes con Hey 19, el primer sencillo de su 7º álbum de estudio, Gaucho, 1986. Anita Baker debuta con Caught Up in the Rapture de su álbum quíntuple platino Rapture, 1968. La cantante británica Dusty Springfield debuta en las 100 calientes con Son of a Preacher Man, el primer sencillo de su 5º álbum de estudio, Dusty in Memphis, que ocupa el puesto 99 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El álbum produjo además Windmills of Your Mind, escrito por Alan y Marilyn Berman y compuesto por Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada en aquella ocasión, fines de los años 60, por Steve McQueen y Faye Dunaway. Molinos ganó Oscar a Mejor Canción. 1974. Elton John, admirador, por cierto, de Dusty Springfield, debuta en las 100 calientes con su versión de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que pasó 2 semanas en el número 1. Durante el fin de semana nos dejó una figura de la radiodifusión latinoamericana, Carlos Eduardo Boll, colega y amigo de una emisora musical juvenil llamada Éxitos 1090 en Caracas. Carlos Eduardo Boll también fue voz de promociones de uno de los canales de televisión más prestigiosos en Venezuela, Venevisión. Lo que más lo destacó no fue necesariamente su voz, sino su generosidad y sentido del humor constante. Varias veces estuvimos en su casa celebrando por cualquier motivo, escuchando discos. Hoy recordamos a Charlie Boll por el tiempo que nos regaló, por todo lo que aprendimos de él y por todo lo que nos hizo reír. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.